¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda toma de la última jornada de la Liga Santander en el año 2022. Mañana más. Ayer tuvimos 3 partidos, hoy tenemos 4, mañana otros 3. Mañana Barça Español con Lewandowski, ahora les contamos, hay lío. 2 de la tarde y 4 y cuarto Real Sociedad Osasuna y Villarreal Valencia. En el día de Nochevieja, fútbol de primera división. Y hoy en la víspera también se ha jugado ya el Getafe 2, Mallorca 0. Los dos goles del Getafe, dos buenos goles de Borja Mayoral, que alejan al Getafe, tiene ahora 17 puntos, de la zona del descenso. Empataría con el Girona y con el Valladolid por la 12ª plaza. Son 5 puntos más que el descenso. Y justo por encima queda el Mallorca con 19, 7 más que el descenso. Lo que viene a las 9:30 es el Valladolid-Real Madrid. El campeón, último campeón de Liga y de Europa, empieza, retoma la Liga, recuerdo, segundo, a 2 puntos del Barça. Y visita al Valladolid, que está con 17 puntos, 5 por encima del descenso. Y dicen que con viento y con frío. Valladolid, Real Madrid, 9:30. Pero ahora mismo, mucho en juego, toda la salvación en juego. En el Celta-Sevilla, son cuarto y tercero por la cola. Les separa un punto, es decir, está el descenso en juego. Celta, 12 puntos, Sevilla, 11. Y en el Cádiz-Almería, que va a empezar también ahora a las 7:15. El Cádiz está penúltimo con 11, como el Sevilla. Y el Almería está con 16, 14º. Así que primero lo de abajo y luego lo de arriba. Además, hoy tenemos baloncesto, como ayer, tanto en la Liga CB como en la Euroliga. En la Euroliga ha empezado ya el Barça en Belgrado ante Estrella Roja. Juan Arias, muy buenas. Pues va a empezar ahora mismo, balón al aire. Y en la Liga CB, desde las 9 tendremos el Manresa-Girona. Ha empezado a las 6:30 el Fuenlabrada-Obradoiro, Bruno Casar.
Hola Paco, ¿qué tal? Sí, y sigue el concurso de triples de Mombús Obradoiro, que ya lleva 5 de 14 desde la línea de 3. Estamos a falta de 4 minutos y medio para el descanso. Fuenlabrada 17, Obradoiro 30.
Van a sonar las campanadas en Vigo ahora mismo. Sí, para celebrar el centenario. Así que luego recuerdo lo de los mensajes. Nos vamos para allá.
Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Por eso, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Balaídos, Celta-Sevilla, en Carranza, Cádiz-Almería. Ahora repasamos los 11, pero lo de las campanadas, llegamos a tiempo. Balaídos, Germando Barros, Santi Peón, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas. Duelo de necesitados, lucha por el descenso entre el Celta.
Hola.
Y llegamos a tiempo a las campanadas, Peón. vamos a comernos las uvas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 12. ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos, Santi? ¡Muy buena!
Por fin alguien me hace sentir como la gran Ana Obregón o como la gran Ane Igartiburu llevaba esperando este momento.
Espera que te pongo la capa.
Toda
que
mi
te
vida.
Pongo la capa. Venga,
muy
vamos.
Buenas tardes a todos. Sobre el terreno de juego, un presentador. Hay 12 representantes de las peñas, cada uno con un bombo para hacer sonar al unísono junto a la megafonía. Las 12 campanadas.
No es que os hayáis vuelto tarumbas, es una manera de dar el arranque al centenario, ¿no?
Es la manera de cerrar el 2022 de la mejor manera y, por supuesto, arrancar el 2023, que es el año en el que se va a celebrar el centenario. Como maestros de ceremonias, Manolo, el gran capitán, ni más ni menos que 533 partidos vistiendo la camiseta del Celta, y junto a él otro grande como Atilano, que ha jugado 392 partidos
aquí
con la casaca
celeste. Aquí no hay cuartos, peón, aquí no hay cuartos.
Aquí
momento,
no hay lugar a engaños, como puede pasar mañana en la capital de España. No, aquí directamente, 12 campanadas, 200.000 uvas se
ahí
han repartido.
Ahí tenemos a 12 tíos con su correspondiente
a todo
bombo.
Esto, hay gente, pues encima está vacío el campo, es un poco chorra.
No. No, 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 no hay tanta como se esperaba, porque se han vendido todas las entradas, pero las fechas tampoco nos acompañan, no están todos los socios. Y ojo que sale el reloj.
¡Al carillón!
En los videomarcadores de Balaídos con un número muy grande que marca el 12. Vamos a hacer la cuenta atrás.
¡Tintón, vamos!
Todo preparado en Balaídos.
Segundo cuarto.
Ah, pues sí, sí que hay cuarto, sí. Esto es muy serio, ¿eh? Sí, sí, sí.
¡Tercer cuarto!
200.000 uvas se han repartido.
¡Vamos!
¡Una! ¡Dos!
Es como una uva a mitad tanto, ¿eh?
¡Tres!
Esa ciudad tiene algo, entre el alcalde y esto.
¡Cuatro! Si son las luces, que me tienes ciego. ¡Cinco! ¡Seis! Estamos a la mitad, prepárense.
¡Qué emoción!
¡Siete!
De verdad, estoy embargado por la emoción.
¡Ocho!
Y embriagado.
No, no me cortes el rollo, que es mi momento.
Sigue.
¡Nueve! ¡Diez!
Anda, que tenías esto en el Alzumama ese.
¡Once!
Y en el 974. ¡Vamos, vamos!
Y 12, bienvenido el centenario del Real Club Celta de Vigo.
¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! Santiago Obregón acaba de contarnos cómo suenan las 12
la
campanadas.
Las uvas, ¿eh? Sí, sí, sí. Están enfocando en la grada y se las han comido.
Las repartían al entrar al estadio, ¿eh? Ahí, ¿cuántas eran? ¿20.000
uvas? 200.000
uvas. 200.000.
¿Pero cuánto público hay?
Pues me he hecho cuentas, 200.000.
No, había previsión para 20.000, pero yo calculo que ahora mismo que pueda haber 13.000 o...
Sí, que por cierto, el estadio tiene zonas que están hechas polvo, ¿no?
Bueno, es que está sin construir, claro.
Hay una que está así, el esqueleto simplemente, porque hay una de las gradas que está en obra todavía. Hasta claro.
Bueno, para quien haya visitado el Coliseo Romano, es lo mismo en un fondo.
Ah, un fondo. Vale, que esto que se reunían los equipos para ver si se podía jugar, que la sala de prensa no estaba habilitada. Bueno, déjame que diga una cosa. Juega Lewandowski mañana y hay lío monumental. Enseguida estamos con Quique Iglesias en Barcelona porque el español se ha llegado a plantear si se presentaba o no al derbi de mañana. En el Camp Nou, 2:00 p.m, Barça-Español. Se va a presentar, pero bueno, se queja públicamente de la decisión que ha tomado la justicia ordinaria. Que lo que ha hecho el Barça es acudir a la justicia ordinaria y un tribunal de Madrid, de lo contencioso administrativo, le ha concedido la cautelar. A los más antiguos les sonará esto de uy, si el fútbol va a la justicia ordinaria, FIFA y UEFA te echa. Era una cosa que en su momento existía, esa amenaza de FIFA y de UEFA. Si acudías a la justicia ordinaria, te echaban de sus organismos. Yo creo que la evolución natural de las cosas, pues no, eso ya no pasa. Y todo el mundo tiene derecho a acudir a la justicia ordinaria. Todo el mundo es todo el mundo. Igual que sea una empresa, que un club de fútbol, que un juez de línea. Todo el mundo, faltaría más. Pero lo que sí más o menos existía era un acuerdo tácito de, oye, no paralicemos las competiciones, porque claro, la justicia ordinaria tiene una velocidad muy lenta. No es un comité de competición que se reúne pasado mañana. Y entonces puede haber un fallo que paralice hasta una jornada de liga, una decisión arbitral, pueden pasar muchas cosas. Total, que se ha enfadado mucho el español y ha dicho... Luego nos lo cuenta aquí Iglesias. Vamos a presentar rápidamente los 11 de los dos partidos que están a punto de empezar. Decisivo para la salvación los dos. En Vigo empezamos. Venga, Germán.
Dale, Santi. 11 de Celta, 11 de Sevilla.
En el equipo vigués, Marchesín bajo palos. Los dos con defensa de 5. En los vigueses, Hugo Mayo, Mingueza, Aidó, Unai Núñez y Javi Galán. Por delante, 3 con Fran Beltán, Gabri Veiga y Franco Cervi. Arriba, la pareja atacante para Iago Aspas y para Strand Larsen. Y por su parte, Sampaoli, con muchísimas bajas y solo 13 de la primera plantilla. Bono defiende la portería sevillista con Navas, Carmona, Gudel, Quique Salas y Acuña en defensa. Por delante, tribotazo con Fernando, Joan Jordán y Oliver Torres, pareja atacante para En-Nesyri y para Rafa Mir.
Pues ahí tenemos a tres mundialistas, Bono, En-Nesyri y Acuña, que llegaron hasta el final. Acuña no jugó mucho, pero bueno. Pepe Prieto, hola Pepe.
Hola, hola.
Ahora te pregunto por todo y por el lío que hay en el Sevilla, que no veas qué lío hay. Por cierto, me han dicho que no sé por qué se ha suspendido el avión en el que iba a ir Pepe Castro desde Sevilla hasta Vigo y se ha ido en coche. No sé si hasta Madrid, desde Madrid ha cogido un avión. Y me han contado también que Pepe Castro estaba muy decepcionado con Monchi, que ayer no estuvo en la asamblea dando la cara y explicando los fracasos deportivos de sus fichajes. Estaba muy molesto con Monchi. Pues Monchi se piró con el equipo y, oye, que se las comiera todas Castro. Bueno, ya había una venida anoche. Ahora te pregunto por todo, que está la cosa calentita. Pero habrá que salvar al equipo. Eso será lo primero.
Sí, yo creo que lo primero es ocuparse de lo inmediato, que
el
es el día a día del equipo, y solucionar la plantilla que tiene unas deficiencias bestiales y que la confección no era del equipo, era muy, muy cercana a lo que el entrenador quería. Y claro, cuando cambias de entrenador, pues tienes jugadores que no te sirven o que están a otra cosa. Entonces ahora mismo tiene muchas deficiencias, tiene que solucionarlas. El entrenador ha tenido un mes para trabajar, pero tiene 13 componentes de la primera plantilla. Un equipo que tiene 25 licencias, que tenía 25 licencias. Entonces hay situaciones muy complejas. El entrenador también está en un momento en el que está medio enfadado, medio cabreado con el club, porque no se termina de traer todo lo que él quiere. Un caldo de cultivo que, si no tienes buenos resultados, puede ser muy, muy peligroso.
Hombre, presentamos el Cádiz-Almería con Raúl, como siempre, y con Fran Viñuela. Hola, Fran.
Hola, Paco. Hola, Pepe.
Con Raúl, he dicho, es que me han puesto Raúl López. Perdona, Rubén, tío.
Raúl González Blanco.
También
Paco, te
bueno.
Ha faltado decir.
En serio, te juro que me han puesto Raúl López. Digo, Raúl. Perdona, Rubén. Dale, Fran.
Bueno, pues aquí no hay campanadas, pero fíjate, si se quieren comer los dos equipos las uvas de una manera muy feliz, que en la previa han dicho, los dos han coincidido, que este partido es de 6 puntos. Por cierto, partido inédito en primera división. Hay cambios en los 11. Lo tiene Rubén López. Hola, Rubén, de nuevo.
Hola, Fran, Paco. Tiempo de juego, Pepe, desde este estadio Carranza, Nueva Mirandilla, para despedir el 2022. Una baja en el Almería. Que sale con dos cambios, sale con Ramazzani y Chumi. En el caso del equipo de Rubi, 5 bajas tiene el Cádiz. 11 de la Almería con Fernando bajo palos, Akieme, Babic, Chumi, Pozo. Por delante, César de la Hoz, Robert Tone. En la derecha, Leo Baptistao. En la izquierda, Ramazzani, Gonzalo Melero y Touré. Arriba en punta de ataque, el 11 de Sergio González, que despide el año con Conan Ledesma bajo palos, línea de 4, con Iza Carcelén en la derecha, el Pache en la izquierda, Luis Hernández y Fali, pareja de centrales. Por delante, 11 muy ofensivo, con Rubén Alcaraz y Alex Fernández. En la izquierda, Brian Ocampo. En la derecha, Teo Bongonda. Arriba, Rubén Sobrino y Álvaro Negredo.
Por lo tanto, no juega el Choco Lozano. Lo arbitra Martínez Muno, era Estrada Fernández en el VAR. A esto ya le quedan segundos, Paco, para que comience el partidazo, el derbi en el Nuevo Mirandilla.
Está aquí Pedro Martín, que ha seguido ya el arbitraje del Getafe Mallorca. Y está Oli para comentar el partido del Cádiz de Almería. Hola, Oli.
Buenas tardes a todos.
Me dicen que está en el palco del Carranza César, el que ha sido comentarista con nosotros, César Sánchez, el que ha sido director deportivo del Valencia, portero del Madrid, del Valladolid, de Zaragoza, del Valencia, etcétera, 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 y que es uno de los posibles candidatos a ocupar la dirección deportiva o secretaría técnica en el Cádiz. Como está en el palco, igual es que se han precipitado las cosas y puede ir a ocupar ese cargo, no lo sé. Ahora te pregunto también por el 11 del Cádiz, que habrás visto en la pretemporada mundialista. Somos el Santos de Pelé. Hemos ganado a todos los gordos, ¿no? Sí, si seguías los amistosos.
Se nos da mejor Europa que la Liga Doméstica.
Sí, es que era lo nuestro. Teníamos que haber jugado a la Champions. Hay minuto por Pelé en Balaidos.
Sí, y también recordando la figura de Chechu Rojo, que fue entrenador durante 4 temporadas, 13 temporadas, claro, y media,
claro,
del Celta.
Claro. Habrá minuto de silencio por Pelé en Carranza también, ¿verdad?
Sí.
En ese estadio jugó Pelé.
En un trofeo Carranza, correcto.
Paco, y además jugó el tercer y cuarto puesto. Contra Cruyff, ni siquiera lo ganó.
La semifinal lo jugó contra el Español, creo. Y luego jugó la final contra Cruyff. Pero imagínate, Paco, la emoción que será para que seguramente que haya gente en el estadio, lógicamente algún abuelo, que haya podido presenciar ese partido en el 74, ¿eh?
Sí, sí, claro.
En Carranza, ¿eh?
En fin, todos aplauden, todo el fútbol mundial aplaude. Oye, qué viento hace de Balaídos. A la mítica figura de Pelé. Vamos al lío de Barcelona.
Que este nuevo año hay que hacerlo bien.
Hay que ahorrar mucho, que vienen los gastos, que estás ahora preocupado. Empieza a ahorrar ya tiempo y dinero.
Ahí, ahí.
Con Berti, 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 Berti.es.
Para...
Vamos a ver, solo por entrar en Berti y calcular el precio de tu seguro, entras en el sorteo semanal de un patinete eléctrico.
¡Viva Berti!
¡Berti! Y además ahorras tiempo y dinero. Descubre cuánto te ahorras y encima te puedes llevar un patinete eléctrico.
¡Viva Berti!
¡Con Berti!
Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Antes de que empiece el fútbol, Euroliga, ¿cómo le va el arranque del partido al Barça en la cancha de la Estrella Roja? Juan Arias.
Hola Paco, pues de momento bien está ganando el Barça en una cancha bastante complicada desde que lo cogió Dusko Ivanovic. 7 victorias en los últimos 8 encuentros, solo el lanzamiento triple de Satoransky que va dentro, por tanto, faltan 3:48 para llegar al final del primer cuarto. 12 Estrella Roja, 20 Barça.
En baloncesto, pero Liga CB, descanso en Fuenlabrada, Bruno.
Sí, aquí no hay empacho de uvas como en Balaídos, pero sí de triples. Del Obradoiro, 8 de 18 en triples, aunque Fuenlabrada ha recortado los 13 de máxima que ha llegado a tener en contra. Al descanso, Fuenlabrada 33, Obradoiro 39.
Comenzó en Vigo, el Celta viste como debe y todo de rojo el Sevilla. Público y temperatura, ¿cuánto le ponemos, Germán, Santi?
¡Dale, Santi!
Pues de público debemos estar rondando el número de 15.000 y de temperatura hace muchísimo aire. No es que haga demasiado frío, debemos estar en torno a los 12-13 grados, sí, pero hace ahí, un auténtico vendaval.
Comenzó el partido en Carranza entre el Cádiz y el Almería. ¿Cómo estamos de público y de temperatura, Fran Ruén?
De público estaremos en torno a los 17.000, 18.000 espectadores. Ahí y bien, de temperatura bien, 18 grados, Paco.
Vale, visten como deben los dos, ¿verdad? Perfecto. Correcto. Quique Iglesias, Barcelona, hola.
Don Paco, muy buenas.
¿Se ha planteado el español ni siquiera ir a jugar mañana?
Sí, sí, sí.
O sea, el cabreo es extraordinario.
Sí, el enfado es extraordinario. Evidentemente lo han hablado con abogados. Los abogados les han dicho que por muchas ganas que tengan, la justicia ordinaria prevalece y que claro, pues que hay que presentarse
yo
mañana.
Entiendo el cabreo, pero eso es, ahora me enfado y no respiro. ¿Cómo no vas a dejar, no te vas a presentar a un partido?
Bueno, ellos consideran que esto crea un precedente, por eso también hacen un llamamiento a la liga. Y a los clubes para que valoren las consecuencias de este paso que ha tomado el Barcelona, que es acudir a la justicia ordinaria. Confirmo una noticia que me contaba hace un momento Joan Bayori, es que el CEO del Español, Maoye, ha llamado a Joan Laporta esta tarde para comunicarle, antes de hacerlo oficial, que no iba a haber nadie en el palco mañana en el Camp Nou. Laporta le ha dicho que no es nada contra el Español, que intentan defender los intereses del Barça y que por favor recapacite. El señor Mao ha dicho que no, que no van a recapacitar y que solo van a acudir con el primer equipo mañana, pues un ratito antes de que empiece el partido a las 12 de la
Entiendo todas las posturas, pero el Barça está en su derecho de ir a la justicia ordinaria, por supuesto. Ahora,
es lo que decías tú antes,
como
¿no?
A partir de ahora, yo qué sé, el Español, la próxima jornada, no esté de acuerdo con un horario, no quiero jugar el lunes, y lo lleve a la justicia, pues la justicia puede decir, vale, pues venga, cautelarmente suspendo el horario de ese partido y me lo pienso durante 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses. Estoy exagerando, nadie va a ir a la justicia ordinaria por un horario de un partido. O sí, claro, si le perjudica mucho por lo que sea, porque hay pocas horas de descanso, vete a saber.
El enfado, se añade el enfado porque hoy se ha roto una especie de pacto que había que se había tomado hace unas semanas, y es que en la reunión de seguridad previa al partido, evidentemente declarado de alto riesgo, el jefe de seguridad del Barça ha comunicado a los representantes del Español que mañana no van a dejar entrar a nadie, pese a que tenga su entrada comprada de un amigo o de quien sea, con indumentaria del Español.
Sí,
ni
eso
con
sí bufandas, que me parece vergonzoso.
Ni con camisetas. Y no van a dejar entrar en el recinto del campo.
A mí eso me parece vergonzoso. O sea, la
si Porta Verde
se cargó en su día a los ultras, a los bochos. No hay por qué fomentar cualquier tipo de radicalismo en la grada, impidiendo que la gente vaya libremente con su camiseta. O sea, del Español, del Madrid o del Murcia. Que me parece terrible. Lamentable.
Fíjate que fueran a la justicia ordinaria y decían, ¿por qué no me dejan entrar? Claro. Y paralizan eso en el partido.
Pues mira. Da ideas. Bueno, gracias, Quique. Si hay más noticias, tú nos dices. ¿Cómo arranca el partido en Balaídos?
Bueno, pues domina el Celta. La primera pelota para el equipo vigués que juega por medio de Stan Larsen. Quería tocar. El cuero se pierde en manda para que jueguen los vigueses, que están jugando con una línea de tres en cobertura. Al igual que el Sevilla, que juega con Gudel incrustado entre los centrales. es peor.
Sí, finalmente lo que tiene el Sevilla es un doble pivote. Eso es lo que ha dispuesto Sampaoli, con Jordán y con Fernando en esa línea, en esa sala de máquinas, con Rafa Mir más abierto hacia la parte izquierda. En el costado derecho está Oliver Torres.
Oye, ¿cuánto, qué temperatura habéis dicho que hacía? Que veo muy abrigado.
En torno a 12 graditos más o menos, sí,
está Sampaoli súper abrigado. Vamos, con el gorrito parece Papá Pitufo.
Es que el aire viene frío, hace mucho aire, Pago, y viene bastante fresco.
Ya te están
fresco.
Metiendo con el entrenador,
¿sí? Hombre, que es verdad, con el gorrito y la barbita blanca parece Papá Pitufo.
Pero Pitufo por la estatura.
No, Pitufo por la barba.
Pues claro, hombre, no te acuerdas de cómo
por
era
la
Papá
barba.
Pitufo.
Bueno, juega Gudel, va a sacar la pelota desde atrás de Nemanja.
Pero déjame que pregunte, ¿quién ha empezado mejor el Cádiz-Almería, Fran?
Está eléctrico el partido, Paco, ha empezado mejor el Cádiz, que ha tenido una Negredo dándose la vuelta dentro del área de Fernando, la despejó bien el equipo de Rubi y ahora mismo lo está intentando el equipo almeriense desde la banda derecha. Hay saque de banda, tiene que venir el Vilar Turela, deja de banda de primeras de nuevo para Alejandro Pozo, la tiene que despejar el Cádiz. Se acabó el peligro para uno, para otro, continúa el 0-0.
Gema Santos, Citroën.
Bueno, como siempre, un clásico, un número uno en tiempo de juego, sí, nuestros amigos de Citroën. Con ellos te tienes que cambiar sí o sí a un coche eléctrico, porque no sabes lo fácil que es sumarte ahora a la gama eléctrica Citroën Pro. Te han preparado unas condiciones excepcionales financiando con PSA Financial Services para que te lleves el Citroën Berlingo. Bueno, elígele a él, su número uno, el Berlingo, pero también tienes esperándote más grandes el E-Jump o el E-Jumper o el pequeñito a mi cargo. Son tus mejores compañeros eléctricos con un equipamiento espectacular y hasta 330 kilómetros de autonomía. Así que únete a ellos, al super equipo eléctrico de Citroën.
Dale, Germán.
Quiere jugar el Sevilla, lo hace desde atrás por la iniciación de Fernando, que pisa la pelota, levanta la cabeza, cambia el juego al costado zurdo, le envío diagonal largo buscando a Rafa Mir, no puede controlarse, pide directamente en banda para que juegue de costado el Celta de Vigo, lo va a hacer desde la banda 10, esta zona defensiva por mediación de Mingueza. Va a sacar atrás para Josep Aidor, recibe la roca, botas naranjas, toca atrás para su portero Agustín Marchesín, está en horizontal, la pelota para dar salida, Unai Núñez mete pelotazo con la zurda, balón larga, arriba, rifada, vamos a ver quién la baja, lo consigue Quique Salas para el equipo sevillista en zona de zagueros, acompañado por Nemanja Gudel, viene Gudel, el serbio, la pone por delante para Fernando, que hace la pantalla, toca atrás nuevamente para Gudel. Gudel pisa semicírculo central en el apoyo que recibía de Jordán, apertura el costado diestro, viene para Navas, cuero atrás, juega el Sevilla, presiona el Celta, primera salida comprometida de balón del Sevilla hace un par de minutos, Gudel, que quiso hacerla del llanero solitario y casi se queda solo porque sale Sampaoli y le mete dos gorrazos desde el banquillo. El cuero para Acuña, de espaldas a la portería, encima dice el árbitro que no hay falta, ahora sí la pita. Balón para el Sevilla, falta de Mingueza.
Oye, no contaba yo con Acuña porque el rumor en el club era que se iba a operar de pubis después del Mundial.
Sí, lo que pasa es que bueno, se ha hecho un esfuerzo con él y se le ha hablado porque sabe que le tiene necesidad el equipo de que aguante un poco. Ya estaba lesionado antes del Mundial, él no se operó para ir al Mundial y ahora el Sevilla le ha dicho que haga un esfuerzo y que se espere hasta que consigan un refuerzo de garantía para la banda izquierda y el jugador ha aceptado esas condiciones.
Bueno, ha salido el Sevilla a intentar mandar, ¿eh? Como todas las plantillas o todas las directivas tienen su grano, hay un grano en la directiva del Celta, que es Denis Suárez. ¿Se va a ir al Villarreal, Santi?
Pues parece que la cosa, según algunas informaciones, entre ellos Fabricio Romano, que normalmente no falla, parece ser que sí, que hay interés, pero ojo, porque yo esta tarde lo hablaba con Juan igual, por mucho interés que haya, Carlos Mourinho lo tiene claro. Si no hay una compensación económica importante de por medio, que puede rondar los 2 millones de euros, no le va a dejar salir en el mercado de invierno y está dispuesto a comerse a Denis y su elevado salario hasta final de temporada, que termina contrato.
Vale, vale. Nos hemos perdido algo en Carranza, Fran.
Ha intentado el Almería desde la banda derecha, que parece que es lo mejor que tiene ahora mismo, o por lo menos lo más peligroso, con Alejandro Pozo. De momento sin éxito, la pelota que la va a tener el Cádiz. Todo esto ya en el 8 de la primera, con el 0-0. Cádiz-Almería en el tiempo de juego de la cadena COPE Derby Regional. Pre-Uvas, la pelota la tiene Fali, tiene que pasar del centro del campo. Dice que no, que primero para el Pacha Espino, este sí que lo va a meter, y lo directo buscando casi banderín de córner, no va a llegar Rubén Sobrino, será por lo tanto balón para el Almería, mucha gente que quiere Rubén la victoria y que no sea la primera del Almería fuera de casa.
Sí, porque la victoria saca al Cádiz del descenso, que solamente ha ganado un partido en casa este año ante el Atlético de Madrid esta temporada, y para el Almería sería dejar al Cádiz a 8.
Oye, el último partido del Cádiz en casa, en el córner que se ve ahora mismo en la tele, ¿no había una ambulancia allí?
Sí.
Hoy ya no.
Hoy no. Hoy vale, está en otro córner, Paco.
Ah,
en
vale,
otro,
vale.
En la otra portería.
Vale, vale. Oli, ¿qué dices del arranque?
Del arranque te cuento que, por ejemplo, bueno, insiste Sergio con Bongonda, jugador que a mí, bueno, no me acaba de entrar por los ojos. Yo prefiero ahí a Sobrino y al Choco Lozano con Negredo arriba, sobre todo jugando de local. Atrás no tiene mucho más, o sea, pone a los que tiene, porque tiene a Cala y a Chus y a Momo, a los tres centrales lesionados, o sea, los tres fuera. Y hablando del grano, que decías lo del grano, a mí lo de Lucas en el Cádiz ya me cansa también. Lo del grano del jugador, el run-run otra vez del Deportivo, entiendo que el jugador se haya querido ir, pero creo que ese run-run ya lo hubo en pretemporada, en septiembre, y no se acaba de quitar del medio el tema.
A día de hoy hay un 80% de posibilidades de que salga Lucas camino del Deportivo.
Pero tiene que pagar, ¿eh?
No, pero sí, yo voy al tema de que se resuelva cuanto antes.
Lucas paga una parte y la otra la paga el Depor en 4 años.
Germán,
son las condiciones que inicialmente están previstas.
Que se resuelva lo que dice Oli.
Que se resuelva. Claro. En un sentido u otro, que se resuelva y el chaval esté con los 5 sentidos, porque hoy por lo menos no está jugando el titular.
En realidad, ni ha empezado el mercado de invierno. Es que empieza pasado mañana y queda un mes. O sea, imagínate la de movimientos que tiene que haber, por ejemplo, en Sevilla, por ejemplo, en el Cádiz también.
Sí, pero Almería, por ejemplo, Paco, ya ha hecho a Luis Suárez. Luis Suárez va a estar, en cuanto esté, juega. En cuanto empiece ya el Día de Reyes, está en el campo, seguro.
Sí, hombre, y RDT en el Rayo, o sea, hay cosas hechas, pero que en teoría no se ha abierto todavía el plazo. Bueno, primeros 10 minutos, 0-0 en los dos estadios en los que está en juego. Vivir más tranquilo, iba a decir la salvación, todavía muy pronto para decirlo, pero en realidad es, sí, en juego la salvación. Dale, Pepe.
Atención, aviso urgente.
Atención.
Para
cuidado.
Todas las personas atención. Que quieren cambiar de banco. Un momento, si te da por cambiar de banco, ya lo sabes. Si te da,
te da.
¡Santander!
Te da, si te
¡cambia
da,
de banco al Santander!
Te da,
contratas una cuenta online, da, solo para no clientes, muy fácil, en cualquier sitio.
Santander.
Porque Santander es tu banco. Consúltalo en bancosantander.es y ven. Ven al Santander, por ti los primeros. Santander, por si te da, te da,
te da,
te da,
te da,
te da.
Santander.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Estaba oyendo al alcalde de Vigo, que no sé qué me ha pasado ahora mismo.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ah, es una broma que han hecho que explota la ciudad.
No me diga que no, maravilloso.
En una de esto va a pasar.
No quería decir tanto... yo que me lo habías mandado tú.
No, sí, yo no fui, sería Willy.
Vale. Estando aquí para Fiestuki, venga.
Dale, Germán, ¿ha pasado algo?
Sí, que está jugando el Celta, aunque el Sevilla quiere el control del balón y quiere el control del juego. Lo hace ahora por mediación de Fernando, busca un apoyo, lo encuentra en el medio campo por mediación de Jordán. Jordán pisa la pelota, cruza divisoria de los dos terrenos de juego, busca un apoyo, lo encuentra en Carmona, que ha visto Santi. ¡Cartulina amarilla!
Sí, amarilla casi naranja por una entrada, sin balón de por medio. A la altura de la divisoria se llevó puesto a Cervi. Lo vio muy claro el colegiado, que primero dejó seguir la jugada. Posteriormente, con el juego detenido, amonestó. La primera del partido para Carmona.
Estaba el juego más o menos de por medio, pero es cierto que le ha metido un viaje de cuidado, ¿eh?
Claro, es que decía Gudel, ¿es la primera? Claro, hombre, pues la primera es una barbaridad de entrada, pues es que tiene que sacar tarjeta. Es que si le mete tres así, está en la calle.
Sí.
Juega el Celta, pasa por el costado derecho por la edición de Minguez, que pone el balón al interior del área. Viene a la frontal, la doma. Aspas la pone dentro. Ha sacado en última instancia desde atrás Quique Salas. Balón a banda para el Celta. Va a jugar el Celta, lo hace desde el costado derecho por la edición de Mingueza en el apoyo que recibe de Josep Gaidó. Círculo central, sale Unai Núñez, cruce divisoria, toca de diestra, balón para Javi Galán, recibe en campo ajeno presionando Oliver Torres, la pelota viene atrás nuevamente para Núñez, que va a cambiar el juego, lo invierte al costado derecho para que la baje Mingueza de cabeza, la toca con la testa, el cuero para Hugo Mayo, había salido por banda, saque de costado a favor del Sevilla. Estamos en el 13 de juego de la primera parte, el Sevilla de momento temporiza bien el juego, controla el balón, no hay ocasiones de gol en ninguna de las dos porterías, 0-0.
Un poco como antes del parón del Mundial, Pepe. Parece tener personalidad, tener el balón, estar tranquilo, pero la sensación de que hay que morder arriba, ¿no? Hacer cosas arriba.
Sí, a mí la diferencia, por ejemplo, yo creo que la línea de tres que pone hoy tiene que ver con que no tiene a los centrales que le gustaría tener.
Ah, bueno, claro.
Y entonces lo que hace es que cierra el centro de la defensa. La incorporación de Fernando cambia la estructura del equipo porque es el jugador importante, donde el jugador nuclear del equipo de Fernando ya lo tiene. Y luego me gusta que haya metido al Nesyri y a Rafa Mir arriba. Lo que pasa es que, bueno, lo que estamos viendo es que posee el balón, pero no llega. y tiene que soltarse, tiene que dar un paso adelante, pero tienes dos delanteros ahora, tienes más opciones y yo creo que el Sevilla puede jugar un poquito más directo.
Segunda cartulina del partido.
Para Fran Beltrán en este caso, fueron los dos con la plancha muy arriba, él y Oliver Torres, los dos tendidos, se quejan de dolor en los tobillos.
7:30, primer cuarto de hora, 0-0 el Cádiz-Almería, 0-0 el Celta-Sevilla. Si damos los marcadores de baloncesto que tenemos en juego, ya de paso digo que en fútbol internacional destaca hoy el Liverpool a las 9 de la noche, rival del Real Madrid de la Champions. Hay un Liverpool-Leicester en la Premier. Mañana hay como 6 o 8 partidos de la Premier en la jornada de Nochevieja. También se juega hoy el West Ham-Brentford, pero eso es un poquito bacala. Baloncesto Euroliga, el Barça en Belgrado.
Pues se quedan 9 minutos para llegar al final del segundo cuarto. El Barça que se dispara en el marcador. Estrella Roja 19, Barça 31.
Y el Fuenlabrada-Obradoiro, Bruno.
Acaba de arrancar el tercer cuarto de 1-1. Suma Fuenlabrada. Restan 9:40 para el final del tercer cuarto. Fuenlabrada 35, Obradoiro 39.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Acabo de ver un tiro de Acuña y un despeje de Alcaraz, y son buenos jugadores, quiero decir que tienen buenos golpeos. Me parece que uno estaba apuntando al Meteosat y el otro al Euskalsat, si es que existe. ¿El tiro de Acuña dónde ha acabado? ¿Fuera del estadio?
Yo es que no quería ni comentarlo, Paco. Le dio una uva que había soltado un espectador, la iba a meter en el gaznate, estaba en la zona más alta, se llevó la uva y la sacó del estadio. Fue un remate lamentable.
Por lo menos es el fondo que no está en obras. O sea, alguien le habrá caído.
Creo que ha tirado una lámpara que le estaba molestando.
¿Y Alcaraz, el despeje que ha hecho, ha caído con nieve o no ha caído con nieve? Alcaraz en Cádiz.
No ha caído.
No, ni se han dado cuenta. ¿Le parece tan normal en el juego de Carranza?
No, es que estábamos viendo, hay jugador en el suelo, sí, es Fali, que se queja de un golpetazo. Por cierto, ha tenido Ramazzani un disparo que ha tenido Conan que emplearse a fondo. Ya van empates, por lo menos, a jugadas peligrosas. Más balón el Almería, más peligro ahora mismo el Cádiz.
Vaya parada con la tradición. Perdona, decía Soli.
Vaya paradón que ha hecho Ledesma. Ese tiro de Ramazzani. Saca una mano extraordinaria, que está haciendo una campaña de Ledesma. Le pega un recorte a Iza hacia adentro y engancha con izquierda a Ramazzani, que por cierto, yo para mí es la sorpresa en la alineación, porque yo esperaba en Barba, que andaba bastante bien en Barba antes del parón. Y ha puesto a Álvaro Ramazzani, que creo que sí le puede crear problemas a Iza ahí, porque es muy veloz Ramazzani.
Muy bueno. Cumpliendo con la tradición, 2 horas antes de que empiece el partido del Real Madrid, pide paso Miguelito, es decir, que hay alineación del Real Madrid para el nuevo Zorrilla en Pucela, Real Valladolid, Real Madrid a las 9:30. Miguel Ángel Díaz, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. No hay grandes sorpresas, lo único que juega Rüdiger, no juega Álava en el eje defensivo y tampoco juega Rodrigo. El Madrid va a jugar con Courtois en la portería, Carvajal y Mendy laterales. Los centrales, como digo, van a ser Militao y Rüdiger. En el centro del campo, Kroos de ancla. Va a jugar junto con Valverde y junto con Ceballos. Y arriba, a la derecha, Asensio. A la izquierda, Vinicius. Y el delantero centro, más de 2 meses después, con el brazalete de capitán, Karim Benzema.
O sea, Vinicius como Griezmann en el Atlético de Madrid o como ahora mismo, yo qué sé, Bono en Nesiri en el Sevilla. Si vienen cansados, que descansen, pero a jugar. Y es normal, ¿eh? Porque vamos a ver a los equipos, sobre todo a los grandes, cuánto les cuesta coger el hábito de ganar. Que en esta jornada se puede decidir muchas cosas. Hemos oído un par de uis, creo que uno ha sido en Cádiz.
Sí, uno doble. La primera fue de Álvaro Negredo. Cabezazo que vino desde la banda izquierda del Pacha Espino. Le metió con toda la intención abajo a la base del palo de Fernando. Tuvo que sacar la manopla casi la escuadra. Y ahora ha tenido otro disparo Teo Bongonda desde la frontal. Este se fue más lejos. De momento, ahora mismo, el Cádiz más peligro y está buscando el 1-0.
Uy, qué ocasión más clara para Negredo, no lo había visto. Y solo una cosa más de la alineación del Real Madrid. A mí sí me extraña que no juegue Álava. Parece sorpresa, porque es que no ha ido al Mundial. Pero bueno, será que está mejor el otro, lo que sea. El Sevilla está chuchando ya con corners, ¿eh?
Sí, está chuchando. Ha llegado el primer saque de esquina. La primera una llegada de Jesús Navas por el costado derecho. Se la comió Galán, la quiso meter profunda para Rafa Mir, la sacó Mingueza al lateral, luego saque de esquina a favor de Sevilla, que sigue jugando, hace permisión de Gudel. Progresa Gudel con el 6 a la espalda, le mira desde la distancia Stan Larsen, quiere progresar por la banda, ahí está Jesús Navas, saque de costado a favor del Sevilla, que está mejor que el Celta. Estamos en el 18, camino del 19 de juego de la primera parte. El Celta de momento aguantando. El Sevilla que quiere la posesión y que empieza a llegar a la portería contraria. Viene el cuero atrás para el serbio, para Gudel, toca en horizontal. La pelota para Quique Salas, aguanta, retiene el 29, nuevamente atrás para Gudel. Gudel progresa, círculo central en el apoyo que recibe de Fernando, que levanta la cabeza, la va a poner dentro. Mete el balón, la saca y do de pelotazo. Pero el cuero en efecto es del Sevilla, al 19 y medio de la primera y con 0-0 en el marcador.
Dice Eric que el primer satélite vasco se lanzó en mayo y que se llama Urdaneta, que mide 20 centímetros de ancho y 40 de alto. Pues no es del centro de Bilbao, pidiendo solo 20, un satélite de 20 por 40.
Pero es muy duro, muy...
No, pero debe ser de las afueras, no es del centro, sí, de claro, Bilbao, Bilbao.
Y lleva
Bilbao,
chapelas.
Claro. ¿Y qué buscará? Jugadores bajos para el Atlético, porque los satélites van con una misión ahí arriba. Uno va para la temperatura, otro para no sé qué, otro para el espionaje. Ya me estoy picando. Álvaro Rubio, entérate, ya que estás por aquí.
No te puedo decir lo que buscan.
Pues no lo sabes.
Setas.
Mira lo que busca Pepe.
¿A quién le gustan los chupitos?
A mí.
A todos.
A mí.
Claro, claro. ¿Y qué chupito es el que le gusta más?
El afilador.
¡El chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¿Os imagináis una buena comida, una buena cena, y ese momento en que llega el camarero, les pongo los chupitos, señores, y todos empiezan a pedir, y viene ese licor, esa crema de licor, el afilador, que viene de Galicia,
que viene.
Con una calidad, prueban de todo, que lleva toda la vida siendo el número uno de las cremas de licor, que es como un helado líquido con sabor a vainilla. Mira, ya lo están pidiendo, ¡el afilador! ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
¡Dame un chupito del afilador!
¡Dame un chupito! Está lanzado al espacio Urdaneta para la planificación agrícola y medioambiental. Ahora, ya lo sabemos todo. 0-0 los dos partidos. ¿Qué está pasando ahora en Carranza?
En Carranza, que tiene la pelota en la Almería, Paco. Todo esto ya camino del 21 y medio de la primera parte. Sigue el 0-0. Cuidado con el Cádiz, que la puede ganar en el centro del campo. Perales Fernández la tiene que tocar al Alcaraz, buscando el hilo directo, buscando rápido el balón para Bongonda. La corta bien Babis. Tiene que llegar Sergio Aquiem, la baja al piso, el césped. Tiene que volver hacia atrás de nuevo para los centrales abiertos. Babis levanta la palma de las manos. Eso no es buena señal. No tiene salida ahora el equipo de Rubi. La tiene que dejar para Gonzalo Melero. De cabeza, la pelota que va larga de Fernando, más un despeje buscando la banda derecha para Leo Batistano. No llega a ningún sitio, pero Melero la gana en el centro del campo y esto tiene recorrido. Se va del primero, se va del segundo, va a romper la tercera línea, la quiere dejar para quien, para Vila Altuna, y mira la bicicleta que hace, pero Fali no la hace bicicleta. Si Fali rompió, Fali pinchaba las bicicletas cuando las tenía delante. La pelota que va a llegar para Rubén Sobrino, bien por la banda derecha, la tiene que tocar en el centro del campo, lo decíamos al principio, partido eléctrico ahora mismo entre Cádiz y Almería. Mira la banda izquierda para Brian Ocampo, Ocampo que se va preparando para su pierna buena. Ocampo le va a pegar, le pega. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Cádiz de Brian Ocampo!
¡Hala, qué gol!
Desde la banda izquierda se la iba preparando, porque lo que quería era meterla donde la metió, donde le pica a los porteros, en el palo largo, donde no pudo hacer nada Fernando. Se la fue preparando, derechazo y para adentro. 22 de la primera, se adelanta el Cádiz. Ocampo, Cádiz 1, Almería 0.
Vaya golazo que ha marcado el chico, banquillo Rubén.
Golazo primero de la temporada de Brian Ocampo, de uno de los jugadores en los que hay mayores esperanzas para el rendimiento amarillo. Primer gol de la temporada para el uruguayo, mientras se quejaba la Almería y ahora se recupera de un jugador que estaba tendido en el suelo. El Cádiz ha seguido la jugada.
Lo va a ver al VAR.
A ver si hay falta en el arranque de la jugada.
Lo va a ver al VAR, sí.
Lo va a ver, sí. Estaba tendido.
La falta,
en la recuperación del balón de Fali. En la recuperación del balón de Fali.
Sobre Robertone.
Pero eso son 60 metros antes.
Sí.
Y bueno, y eso uno, dos, tres o cuatro pases, claro, antes.
Y a ver si hay falta. Pensando
un fuera de juego también, ¿no? Desde la banda izquierda, que yo creo que no hay.
No hay, no, fuera de juego.
Fuera de juego no parece. Pero va a verlo el árbitro.
Sí, ya está en la pantalla.
Está buscando la falta. Está buscando. Uy, hay pisotón de Fali.
Hay un pisotón de Fali.
Pisotón de Fali en la altura del tobillo.
Sobre Robertone. Y de eso se queja el Almería. Y eso es lo que está revisando en el VAR.
Pero escucha, es que eso ha pasado. Seis pases antes y 60 metros antes.
Ahí va el árbitro. Ahí va el árbitro. Falta, falta. Anula el gol. Falta de Fali sobre Robertone. Y va con la tarjeta amarilla, Rubén.
Y espérate, no la expulsa de churro.
Mira, amarilla,
es una vergüenza como lo de ayer.
Pero yo creo que antes de pisotón, Fali le da la pelota, ¿eh?
No, y aparte.
Después de darle la pelota, tiene el pie va a su sitio natural, no va a pisarle con intención.
Claro, pero es que
¿dónde
además,
pone el pie? El pie no puede desaparecer.
La falta de Fali, también, o sea, esa falta de Fali viene también porque le están empujando por él, claro, por detrás.
Es una disputa.
Claro.
Pero Fali la saca la pelota, ¿eh?
Y luego a él le están agarrando, se está cayendo, toca balón, pisa a un tío, pero no es. Bueno.
Pues la falta es peligrosa, ¿eh? Te imaginas.
¿Lo ves? Está ahí
al filo de decir odio el VAR. Sí, pero sí, en realidad no es al VAR, sino a los que están arriba y piensan cosas raras como están. Ha estado a punto de marcar el Celta.
En concreto está Larsen, le pone el pase maravilloso. Mingueza la pincha, la baja, cruza el remate, reclama que la ha tocado Bono. El árbitro dice que no, que se ha marchado directamente, si fuera toca, ajustada, ¿no?, al palo, pues le ha dado puerta. El árbitro dice que no, el asistente dice que tampoco, la sensación es que cambia la trayectoria del balón. El remate de Strand Larsen, la tuvo el Celta.
Si la toca Bono, ¿no, Pepe?
Yo no la tengo tan claro.
Ah, que vale. A mí es que
nos han puesto tres tomas y no es ninguna clara.
Yo te digo una cosa, de primeras en el campo parece que la toca. Porque pues a mí me da la sensación la toma, que la trayectoria Germán, cambia la ligeramente.
Luego en la toma no se ve claramente. De todos modos, están pasando muchas cosas en el partido. Ha habido una acción
de José Ángel. Sí, dame un segundo nada más. Que la falta de Fali es todavía falta peligrosa, puede acabar en gol contra el Cádiz.
Pues cuidado que si es con la pierna derecha va a ser Robertone, si es con la izquierda va a ser Babis, pero parece que es el 5 de la Almería, 25 de la primera, tiempo de juego de la cadena COPE. Le va a pegar Robertone, coge carrerilla, pierna derecha, le pega arriba, fuera de la portería de Conan Ledesma. Qué continúa bien, bueno, el enfado.
Paco, perdóname,
la grada, Rubén,
que la ha visto repetido otra vez. Mira, con el él con la pierna, con el empeine, con la parte de arriba del pie, saca la pelota y con la parte de abajo de los tacos, sí, pisa al jugador. Pero o sea, es Oli, totalmente
que
natural.
Pero además Oli, es que le están agarrando del brazo izquierdo y se está eso cayendo. Es.
Sí. Y este señor Martínez Munuera, estuvo de VAR en el Mundial. Evidentemente acompañado por otros compañeros que en el Mundial este gol no lo anula. Que aprendan, leche, que aprendan, jolín.
Ha vuelto la Liga con sus virtudes aprenda, y con sus minibares. ¿Cómo está chochando el Celta?
¡Madre mía! Ahora está Larsen de espuela, la ha sacado Bono, pero es que antes, ¡qué espectáculo de combinación! Gabri Veiga, aspas, Gabri Veiga remata. ¡Y qué paradón, hay que decirlo! Así de Gudel, con la punta de la boca, cuidado, para evitar el gol. ¡Qué Germán, ocasión del Celta!
Sí, Germán, cuidado que no estén revisando, porque hay una acción.
Sí, la mano, pero ahora,
la mano esa ahora, que va a generar dudas.
No sé cuál dices, Pepe, pero el árbitro desde el primer momento
sí, ha estado
dice
marcando
que la ha visto, hace el gesto con las manos y dice, he visto la mano, pero esa mano no es voluntaria, le va la mano y no es penalti. O sea, lo dice de Burgos Bengoechea desde el minuto cero. Hay otra acción polémica que estabas comentando, que es la posible segunda cartulina Carmona.
¿La viste, Pedro? Va a entrar por la banda izquierda, sí, en el lateral del área.
Yo ya sabéis que para expulsar a un tío tiene que ser algo muy grave y en esta se la puedo perdonar, aunque está al límite de la segunda
amarilla. Pero teniendo amarilla se la ha jugado,
¿eh? Sí, claro. Sí,
sí, lo que sí pasa es, y luego la mano, vemos claramente que no hay voluntariedad en la mano, pero como estamos acostumbrados a que te la piten.
Sí, no, que tenemos ya un tembleque cardíaco con cada cosa que pasa,
una cosa,
estúpida.
Paco, de Burgos espectacular, ¿eh? Porque desde el primer instante les dice, la he visto, les hace el gesto, le va a la mano, pero eso no es penalti. O sea, ni que me llame el VAR, ni que me llame mi prima la peluquera de Algeciras.
Pues
no
mal,
es penalti.
Pues menos mal. Porque es que, insisto, las cosas accidentales se castigan ya como las cosas intencionadas. Y a veces las intencionadas ni se castigan. Ayer ponía un ejemplo muy tonto. Está prohibido hablar en clase, pero es que ya se castiga a los que tosen. Va a haber gente que un día se muera por toser, porque no puede toser. Oye, es que te da el balón en la mano, pues ya está, le da la mano, fuera. No ha ido la mano al balón, no ha cortado una cosa importante, un tiro a puerta.
Bueno, Paco, no. Y ahora súmale que es que encima hay que cambiar el chip esta semana, porque por semana es copa. Y lo que hoy no vale, para la semana sí vale. ¿Esto cómo es?
Y o para sea, el Mundial vale
no
una cosa.
El miércoles iban a valer.
Y para el Mundial valía una cosa y ahora ya no.
Y el asistente hoy no levanta y el miércoles los partidos de Copa están obligados, tienen que recuperar el hábito de marcar ellos el fuera de juego y coger esa responsabilidad. Oye, es que es otro fútbol.
Un dato que ayer llama mucho la atención. En los tres partidos de ayer hubo tantas expulsiones como en todo el Mundial. Cuatro expulsiones. Ayer, en todo el Mundial, cuatro expulsiones. En el Mundial hubo entradas, 5 o 6, que en la Liga Española hubiesen costado tarjetas rojas.
Ah, sí.
Por VAR incluso.
¡Uy, perdona! ¿Qué ocasión ha tenido el Sevilla? La pone Navas buscando a Rafa Mir. Finalmente se invalida por fuera de juego. ¡Qué bien se marchó Navas! ¡Qué buen pase de Oliver Torres! ¡Levanta la banderola el asistente! Llegaba el Sevilla.
Yo tengo muchas dudas de eso.
Yo también.
A ver.
Pues sí, estaba así.
Parece, sí. Bueno, esto está interesante, ¿eh? 29 de partido, 0-0. El Sevilla había empezado a llegar, pero dos clarísimas del Celta, pero no suben al marcador. Y la que subió al marcador en Cádiz se la cargó el señor del VAR, así que también 0-0 en el Cádiz, Almería.
Pues es lógico. Vamos a ver. ¿A qué se dedicaba Bricomar? A vender materiales para la obra. Obra, materiales. ¿Cómo es lógico que se llame? Obramat te ahorra tiempo y dinero. Además, tiene los mejores precios de la zona. Mantiene las mejores marcas. Con stock siempre disponible. Obramat, más digitales, más sostenibles, más cercanos, más profesionales, más... Más,
más,
más, Obramat,
Obramat,
a la caza del primer gol. Están repitiendo nada. Volvemos a Balaidós, 2, Celta 0, Sevilla 0.
Juega Cuña, se equivoca en el pase, recupera muy rápido Franco Cervi, la toca atrás en el apoyo que recibe de Fran Beltrán, apertura diagonal al costado derecho para que reciba Hugo Mayo, 2 a la espalda, viene Hugo, la toca al costado diestro para Mingueza que va a poner el centro, lo hace raso, primer palo, remate cruzado, ¡fuera! Otra ocasión clarísima para el Celta con ese remate cruzado de Cervi que acaba en la esquina. Saque de esquina para el Celta.
Y a veces en los planos cortos, entre el pelo del entrenador del Celta y las camisetas, hace un vientazo que no veas, ¿no?
Sí, que sí. Mira el banderín ahora cuando se acerque Cervi, lo vais a ver. Mira cómo está de doblado. Ahora se pondrá tieso como una vara, claro, cuando llegue el chaval. Pero estaba doblado, que yo no me lo invento. Bueno, va a la esquina Cervi, la cartulina, cuéntame, Santi.
Muy clara por un agarrón clamoroso de Joan Jordán en el centro del campo.
¿Veis el banderín ahora?
Todavía no.
Bueno, pues cuando lo enfocan estará, insisto,
sí,
tieso,
sí, sí,
como
está
un
loco.
Mástil.
Está plim, está loco. Sí, sí.
Va a la esquina Cervi, llega Larsen, toca de cabeza, despeja En-Nesyri. El Celta se está adueñando del partido. Duda ahora Fran Beltrán, la toca de cabeza para su portero. Viene Agustín Marchesín. Se hace con el control de la pelota, viste completamente de amarillo. ¡Aplaude la grada, Santi!
La gente anima, se está viniendo arriba aprovechando estos últimos minutos de empuje, de tirón de su equipo.
Juega Josef Aido, 15 a la espalda, la toca en horizontal para Unai Núñez. Quiere progresar el Celta, que se está adueñando del partido en los últimos minutos. Juega desde la zurda, por emisión de Javi Galán. Mete pelotazo largo, directamente a las manos de Bono Pepe Prieto. El Celta ha dado dos pasitos adelante. Dos.
Sí, y es el equipo que más intención tiene de ataque. Hemos visto dos acciones muy claras, la de Cervi y luego el remate este lateral. Entonces, el Sevilla da la sensación que tiene control del juego, pero termina de atacar poco. Y el partido no puedes acomodarte a meterte atrás y esperar que el Celta se equivoque, porque estamos viendo que el Celta tiene claras intenciones de ir a por el partido.
Hay que generar más. Claro. En Cádiz, la decisión del VAR ha cambiado el ánimo del partido. Quiero decir, hay veces que te meten un gol, te lo anulan y te vienes arriba.
¡Gol del Celta!
¡Va!
¡Gol!
¡Vaya gol!
Aspas mete un pase sideral en profundidad que deja en el mano a mano a Gabri Veiga, que es la perla canterana, la perla celeste, y le dice a Bono, mira, te la voy a picar un poquito, pero un poquito nada más, para que bese la red y se deleite la grada de Balaído. La pincha, la toca, nada puede hacer el portero marroquí, nace en un pase de fantasía.
Y arranca bien.
Sí, ah, legal, vale. Del príncipe de las bateas, definición perfecta de Gabri Veiga, buscando el carril central, dividiendo los centrales, con un desmarque de ruptura fantástico. Marca el Celta, marca la perla, marca Gabri Veiga. Celta 1, Sevilla 0.
En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99€ al mes.
Qué clase hay que tener para definir de esa manera, una cucharita levantándola, perfecta, Veiga, banquillo, Santi.
Esto es lo que levanta de sus butacas a todos y cada uno de los aficionados que se dan cita en Balaídos, porque aparece el ADN Celta, primero con ese pase absolutamente magistral del príncipe de Iago Aspas, y este futbolista que enamora por su juego, Paco, y también por sus goles, porque recuerdo que Gabri Veiga se está destapando en la faceta goleadora, ya lo hizo ante el Almería sin ir más lejos antes del parón. Acaba de marcar un auténtico golazo. Lo dijo hace poco Luis Campos, director deportivo externo del Celta. Creen que de la cantera es el futbolista que más pinta tiene de convertirse en estrella.
Bueno, 1-0. Ya hemos dicho lo bueno. Golazo y gran pase. Vamos con lo malo.
Ahora hablamos de lo malo.
El Sevilla penúltimo, por cierto, con estos resultados, con tres centrales, no puede permitir que el pasillo central esté desocupado para que entre un tío solo. O sea, claro, aunque no esté Gudelis, pues que se cierren los otros dos.
Correcto. O sea, ya está, ya lo has dicho. Porque es que esto es una cuestión de cuando ha jugado de central, de entenderlo. Si sale el central que está en el medio, los dos, tanto Salas como Carmona, tienen que cerrar porque hay una incorporación de un jugador del centro del campo y rompe el fuera de juego. Entonces tú te tienes que cerrar. Han cerrado muy tarde, sobre todo Carmona, que era del lado que estaba y era el que más fuera estaba. Y luego Quique Salas tampoco ha cerrado y han dejado en ventaja a un jugador contra el portero. Al final son errores que no puede permitirse un equipo del nivel del Sevilla.
No, es que con tres centrales que te entren por ahí.
Claro, no, oye, es el sitio que proteges. Claro. Si proteges eso es porque eres débil ahí. Y encima te entran.
Estaba avisando el Celta y ya va ganando. 10 para el descanso. Digo que sí cambió anímicamente el partido con la decisión del VAR, el Cádiz 0, Almería 0.
Se calentó mucho Paco, ahora parece que ha entrado un poquito en la fase de más tranquilidad, pero se está jugando todo en las áreas, poco en el centro del campo, quieren correr, quieren llegar, quieren jugar y sobre todo quieren marcar, pero de momento ha tenido una ocasión ahora el Almería, no fue buena del Vilar Touré, ese centro que hizo por cierto Robertone, Oli, no sé si lo viste, pero sí. En portero, en vez de despejar, Conan Ledesma la coge, eso ya casi los porteros que no lo estamos viendo, ¿eh?
Es poco habitual ya, poco habitual. Y yo en el Cádiz estoy echando en falta sobre todo la participación de Alex. No ha entrado prácticamente nada en juego. Yo creo que echa un poco en falta tener a San Emeterio ahí a la espalda, que es el que le da la libertad para soltarse en ataque. Sería bueno para el Cádiz que entre Alex. Y luego los que más están interviniendo claramente son los dos extremos izquierdos. Ramazani anda muy bien, está haciendo un buen partido. Y Ocampo también, ¿eh? Ocampo con la pelota está atrevido.
Uy, pues mira, Ramazani, perdón, Oli, que se la roba precisamente al Vilar Touré. Se va corriendo por esa banda izquierda. La tiene que llegar Alex Fernández. La tapa bien, la deja para Rubén Alcaraz. Ya está montando el ataque. El Cádiz lo intenta desde la banda derecha. Se tiene que dar la vuelta porque Gonzalo Melero hace muy bien ahí la presión. Alex Fernández ya está buscando el punto de fuga. Y lo encuentra la banda izquierda. Bien descargando para el Pacha Espino. Ya está esperando Brian Ocampo. Ahí le va a llegar al extremo izquierdo, está mirando de reojo por si el Pacha Espino va a encontrar solución, se la deja para el Pacha que va a entrar dentro del área, la pone por abajo, Chumi Corner, saque de esquina para el Cádiz.
Se pierde muy poco tiempo, ¿eh? Es verdad, es que es para acá, para allá, para acá,
está
para allá,
eléctrico,
para acá. Está bonito, la verdad.
Sí, está bastante abierto para ser un 0-0, sobre todo que te digo, en las dos bandas izquierdas, tanto Pacha y Ocampo en el Cádiz como Ramazani, todo el fútbol va por ahí.
Quédate en el córner, por si acaso.
Pues va Brian Ocampo, cuidado que ya le ha hecho un gesto. Negredo le ha dicho, mírame, mírame, porque yo estoy aquí aleteando dentro de mi zona natural, dentro de la pecera que es el área. La va a poner Brian Ocampo desde la mano izquierda. La pone con la pierna derecha, punto de penalti. La tiene que sacar el Vilar Touré. Balón tontorrón dentro del área todavía. Va a ser para quién, para quién, para quién, para Bongonda. Uy, va Bongonda. Retrasa la pelota, mete en problemas a Conan Ledesma. Tiene que golpear fuerte, fuerte. Y cuidado que puede ser ocasión. Se va la pelota. ¡Uy, va! Se duerme la Almería. Va a llegar por la banda izquierda Brian Ocampo. Atento estuvo Robertone. Saque de banda para el Cádiz.
Bueno, sigue el Cádiz 0, Almería 0. Quedan 8 para el descanso. Reacciona. También 8 para el descanso el Sevilla. El gol del Celta.
Pues quiere hacerlo cuando menos. Hay ahora un saque muy próximo al bandín de córner que la pone en movimiento. Navas que busca en Nesí, devolución para Jesucito. Navas que levanta la cabeza, pone el centro, viene pasado al interior del área para Rafa Mir. Ha tocado de cabeza para el despeje. Mínguez al lateral para que juegue el Sevilla. Va a jugar de banda por mediación de Marcos Acuña, el 19, el campeón del mundo, el argentino, que es penúltimo en liga. Va a poner la pelota en movimiento, 19, la espada la pone Acuña, balón al interior del área. Toca de cabeza nuevamente Mingueza, segundo rechace de Javi Galán, la pelota queda suelta en la frontal del área. Vamos a ver quién la saca, lo hace Hugo Mayo, la toca atrás según apoyo que recibe de Mingueza, nuevamente para Hugo Mayo. Busca Gabri Veiga y este con clase la toca atrás para sacar el cuero el Celta.
7 para el descanso, Celta 1, Sevilla 0.
¿Qué queréis? ¿Que hablemos de jamón?
Venga, va, va.
Pues hablamos de jamón.
Eso mola, eso mola.
Lo que queráis, pero yo solo hablo de uno.
No, y yo.
El más importante.
Claro. ¡Navidul!
¡Navidul! Sí, señor. ¿Que de dónde viene? De Extremadura.
Claro.
Por eso Extremadura es la patria del jamón Navidul. De ahí viene Navidul. El mejor jamón, el jamón entero, la paletilla, esas lonchitas Navidul que están para comérselas. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, yeah!
Baloncesto Euroliga, descanso del Barça en Belgrado, Juan Arias.
Estrella Roja 40, Barça.
Vaya. Mira que se puede cortar en cualquier momento, pero se corta justo cuando va a decir el resultado. Pues ahora le digo yo cómo van al descanso. Supongo que iba ganando el Barça por 6 puntos, pues no sé. A ver si la tele... ¿Ponen el resultado a los de la tele? A ver, ¿a qué no lo ponen? Nada. Pues no lo ponen. No lo ponen. Bueno, pues ahora se lo decimos. Es la ley de Murphy. O sea, es que mira que se puede cortar cuando está haciéndose una barba de quién es el mejor, de si Satoransky tiene barba o no sé qué. No, pues se corta cuando va a decir el resultado. Ocasión del Almería.
Ocasión del Almería y ahora ocasión del Cádiz. El Pacho Espino se equivoca, esta es la última, porque quiso picar cuando Fernando estaba tapando muy muy bien, y la del Almería lo hizo Melero, extraordinario. Buscó donde estaba el pequeñísimo hueco entre la defensa, le puso la pelota a Ramazzani, se tuvo que dar la vuelta, eso lo hizo muy bien, pero a la hora de golpear, mordidita fácil para la Kona Ledesma. Está esto precioso el partido ahora mismo aquí, Paco.
Uy, el Sevilla regalando córners.
Vaya cesión de Gudel, que quiso fusilar a Bono. Ha sacado de esquina a Aspas directamente al lateral de la red. Pero ¿cómo puedes hacer esa cesión, Pepe Prieto? Pues mete un zapatazo, no miras atrás.
¡Gol
y Bono
de la Almería! ¡Gol de la Almería! ¡Gol, gol, 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 gol de Gonzalo Melero! Pelota que cae rebotada dentro del área y ahí se dio la vuelta, le pegó derechazo, va hacia dentro de la portería de Conan Ledesma. ¡Cómo de caprichoso es el fútbol! A punto estaba el Cádiz de ponerse por delante con ese gol anulado y ahora lo está el Almería. 40 de la primera, nuevo Mirandilla, Cádiz 0, Almería 1.
A que ahora no encuentran una falta hace 10 segundos a 60 metros del gol de Melero. ¿A qué ahora no, Rubén? Maquillos.
Bueno, lo celebra la Almería. El gol de Melero, siempre celebrándolo, indicándose la frente con el dedo índice. Segundo gol para el jugador de la Almería esta temporada. Y lo celebran también el centenar de aficionados almerienses presentes aquí en Carranza.
Se marcha la Almería a los 19 puntos, que ya es zona media de la tabla. El Celta se iría a los 15, que es adelantar al Español y estar decimosexto. Bueno, por lo menos son 4 puntos por encima del descenso. Se quedarían Sevilla y Cádiz con 11 y Elche con 4, es decir, perdiendo los tres últimos, manteniendo, por lo tanto, sus posiciones. Al descanso, que no lo habíamos dicho, 40-43, está ganando el Barça en la Euroliga en Belgrado. Seguro que se va a Belgrado y no tenemos tantos problemas como quedándose en Barcelona. Volvemos a Vigo, Germán.
Y juega el Sevilla, que lo intentó desde el costado derecho para buscar la cabeza de Rafa Mir, que no pudo precisar el remate. Juega Jordán, la toca atrás para Quique Salas en el apoyo que recibe de Nemanja Gudel. 6 a la espalda, allá va el serbio, la toca en corto, busca el apoyo de Oliver Torres, la pelota viene atrás, jugando el equipo hispalense por mediación de Fernando, el brasileño la tiene que tocar a zona de zagueros. Asumen riesgos en la entrega, saque de costado para el Celta, saca muy rápido Hugo Mayo, que ve a Diego Aspas, vaya fallo defensivo, vaya fallo defensivo. Viene Aspas, Aspas, Aspas la tiene que tocar atrás. Pero vamos a ver, Prieto, ¿cómo te pueden coger con perdón en bragas en un saque de banda? Pues, ¿pero cómo es posible?
Porque ahora mismo la pareja de centrales es muy joven, está en una situación, el equipo, de nervios, y no se está lo sereno que se tiene que estar, porque ha habido una situación en la que, sabiendo que hay un saque de banda, tienes que marcar al último hombre.
Hombre,
y,
por favor,
y se
pero
ha
vamos
despistado
a ver,
en la marca.
Que en la entrega Sala se equivoque y la eche fuera, vale, que está en una situación comprometida, pero que no cierras a un saque de banda sabiendo que nunca hay fuera de juego un saque de banda y dejes con ventaja a un tío como Aspas, es un suicidio.
Ahora mismo Quique Salas es un flan.
Quique Salas está muy nervioso en estos momentos, pero no él, todos. Es que hemos visto la cesión de Gudel sin mirar a su portero. Es de
terrible.
Cuando te encuentras en un estado de nervios y la concentración no es la adecuada.
¿Y viste un despeje, Pepe, de Rafa Mir, que le pegó con el exterior y la mandó a la banda prácticamente a córner? Un despeje fácil y cómodo. Es que yo de verdad no entiendo nada.
Sí, pero es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no, Germán? Y es que los equipos son estados de ánimo y los jugadores igual. Y hay veces que tú ves a un jugador y lo ves y dices, no parece el mismo que era hace 6 meses. Y es simplemente esa situación, la autoconfianza y cómo te encuentras de nervioso.
Una rectificación en la elección del Real Madrid que me pasa Miguelito. Juegan Álava y Rüdiger de centrales. Aclaración, Álava era titular desde el principio. De hecho, en la charla técnica ya no ha podido estar Militao porque está indispuesto. El hecho de que apareciera Militao en la alineación publicada fue un error de transcripción. O sea que Militao, indispuesto, se ha quedado en el hotel, me dice Miguelito. No va a estar ni en el banquillo. Los titulares son Rüdiger y Álava. Vamos a llegar a las 8 de la tarde, enseguida a la ronda.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra al mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Ahí va la ronda informativa de Tiempo de Juego, con la ilusión de la Navidad, el cupón, el de Navidad, el extra, el de la once, cómpralo.
Fútbol, Primera División, Liga Santander, finalizado Getafe 2, Mallorca 0, dos buenos goles de Borja Mayoral, en juego Vigo Germán.
44 minutos de la primera parte, vale el gol de Gabri Veiga, Celta 1, Sevilla 0.
Cádiz, Fran.
Estamos en el 44 de la primera, acaba de desperdiciar una buena el Cádiz, se adelantó el Almería con gol de Melero, Cádiz 0, Almería 1.
A las 9 y media, Real Valladolid, Real Madrid, sabemos el 11 del Madrid, enseguida sabremos el del equipo pucelano. En baloncesto, descanso en la Euroliga, gana el Barça por 3 en Belgrado a la Estrella Roja, 40-43, Satoranski 14 puntos, máximo anotador del equipo del Barcelona. Y en la Liga CB, en una hora empieza el Manresa-Girona, está en su recta final el Fuenlabrada, Obradoiro, Bruno.
Sí, acabamos de entrar en el último cuarto, quedan 9-10 para el final del partido, Fuenlabrada 56, Obradoiro 61.
El 1 de enero se sortea el cupón extra de Navidad de la 11. ¿Sabes qué premios tiene? 75 de 400.000 y más de 910.000 cupones premiados. Como para no comprarlo, cupón de Navidad de la 11. Es la ilusión de la Navidad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Añaden uno en Vigo, dos en Cádiz. Está a punto de terminar Vigo, Germán.
Y juega el Celta, o lo intentaba, porque de hecho en este instante se acaba la primera parte. ¡Peor!
Y esto es sin duda lo mejor que le podía pasar al Sevilla, que estaba sufriendo de nuevo. Estaba más cerca el segundo del Celta que el tanto del empate. Se deja caer en Nesiri. Los veo cansados, sobre todo a los mundialistas. Aplaude la gente en la grada la primera parte de su Celta.
Con esta victoria, repito, Celta 15 puntos, adelanta al Español, es decimosexto y tendría 4 por encima del descenso. El Sevilla se quedaría como estaba, antepenúltimo, con 11 a 1 del Español, es decir, a 1 de la salvación. Buscamos ahora el descanso, que va a llegar enseguida en Cádiz.
Sí, señor, porque le quedan 30 segundos, Paco, pero va a ser balón parado. La última jugada de la primera parte va a ser para el Cádiz. Bongonda desde la banda derecha, la quiere poner, la pone tibia al punto de penalti. Fácil para la Almería, tiene que sacarla, lo hace bien Ibavich. Se lo va a quedar en la frontal del área Alcaraz. La deja de nuevo para Bongonda. Manda a la derecha, le pega. Uy, qué mal. Le pega mal. Sale el balón por la portería de Fernando. Está mirando ya el colegiado Martínez Munuera. El cronómetro, le quedan 5 segundos para que esto se vaya al descanso, para que los jugadores se vayan al vestuario, pero va a dejar que saque de portería. Está mirando de nuevo el cronómetro. Va a ser Fernando el último en tocar la pelota. El cuero en esta primera parte después de ese malísimo disparo de Bongonda. Ahí lo ve, se acabó la primera parte en el nuevo Mirandilla. 0-1, pitos, sobre todo para el árbitro, Rubén.
Sí, pitada que se lleva el árbitro, el VAR, por ese gol anulado a...
¿Quién Brian es el árbitro del VAR? ¿Quién es?
Estrada
Fernández.
Estrada. Pitada monumental del estadio de Carranza, que no está conforme con esa primera parte en la que ha estado divertida, entretenida, con ocasiones para los dos equipos.
Con la victoria del Almería se pondría décimo segundo, con 19 puntos, 8 por encima del descenso. Con la derrota al Cádiz se queda donde estaba, penúltimo con 11. A uno del Español, a uno de la salvación. Mañana, recuerdo, Barça-Español con Lewandowski, 2 de la tarde. Y luego otros dos partidos de cercanía, por eso los ponen el día de Nochevieja, para que le dé tiempo a la gente a irse a comer a las uvas a casa. Real Sociedad 2-1 y Villarreal-Valencia, los dos a las 4:15. Antes de hacer el resumen de los dos partidos, ¿qué quiere decir Pepe Prieto de su Sevilla o de si quiere ya algún cambio urgente?
Pues bueno, que hay principio... vamos teniendo los mismos problemas que teníamos antes del parón, falta de frecuencia de llegada, nerviosismo atrás, pocos tiros a portería. Luego hay dos situaciones que a mí me preocupan, principalmente la de Carmona con la tarjeta amarilla, y su juventud no tiene recambios suficientes como para solucionar esa situación. Y bueno, a ver en la segunda parte qué se puede hacer. Yo me gustaría que pudiéramos ver hoy a Carlitos Álvarez un poco en el campo, porque creo que es el único que puede generar alguna situación ofensiva diferente, pero no sé si va a haber un hueco para él, la verdad. Y veo pocas soluciones en el banco. Es que en el banco tampoco te creas que tiene mucho. Es que me gustaría también a ver si puede entrar Pedro Ortiz, que lo ha hecho muy bien. Está Lamela, pero está cuidadito con poco para hacer. Y está muy, muy justito el equipo. Es que ahora mismo recursos muy poquitos.
Lamela siempre está tocado, ¿no?
Sí, la verdad es que vive el muchacho en una camilla, ¿eh?
Sí, o sea, llevamos un mes sin jugar, pues está tocado ahora.
Sí, sí. Además, está a punto de no venir a la convocatoria y parece que no iba a poder jugar. Al final se ha recuperado para venir, pero tengo muchas dudas de que pueda jugar.
¿Qué quiere decir Oli de su Cádiz? O si quiere meter algún cambio urgente para la segunda parte, que como el Sevilla también está perdiendo.
Bueno, al margen de lo obvio, que sería un 1-1 al descanso con el gol anulado injustamente, para mí en el Almería está jugando con 3 por dentro, el Cádiz está con 2, solo con Alcaraz y Alex. Está teniendo mucha más presencia en el medio campo, pero muchísima más, al margen ya del gol, Melero que Alex Fernández. Ese para mí está siendo la diferencia. Las apariciones de Ramazani y luego destacar lo de Melero. Melero me parece un jugador de club extraordinario. Siempre me ha gustado muchísimo. Está haciendo una gran primera parte. Y el Cádiz, yo creo que, vamos, yo lo tengo clarinete. Para mí, Bongonda, que es intrascendente en el juego, me sobra. Pondría a Sobrino a la derecha y al Choco Lozano pegado a Negredo, a jugar con 2 delanteros.
Te lo compro ya. Vamos con el resumen. Los mejores del partido en Balaídos, Germán.
Bueno, en el Celta, Santi.
Gabri Veiga y Iago Aspas.
Y me voy a quedar con Oliver Torres.
A veces los números explican los resultados. Tiros a puerta 2-0 para el Celta. Tiros fuera 9-1 para el Celta. Corners 5-2 para el Celta. El balón, sin embargo, ha sido el Sevilla, 42-58. Y las faltas también 3-5. El árbitro de Balaídos, ¿qué tal?
Bueno, pues ya hemos comentado esa entrada de Carmona, que ha estado a punto de costarle la segunda tarjeta amarilla. Yo estoy de acuerdo con esa decisión. Es cierto que se la ha jugado, pero tenemos que bajar el límite de las expulsiones. Porque es que llevamos 64 expulsiones. En la Premier llevan 14.
Y no,
claro,
son más blandos.
Luego se quejarán. Es que en otros partidos les expulsan. Correcto. Pero tenemos que bajar el límite de las expulsiones. Porque es que no se puede expulsar a los jugadores así como así, al tuntún, como se hace en la Liga Española. Es que cuando tú echas a un jugador, le estás impidiendo hacer su trabajo. Entonces tiene que ser una cosa muy grave.
Vale. Los mejores en Sevilla, es decir, en Cádiz, en Carranza, Fran.
En el Cádiz, Rubén.
Para mí, Brian Ocampo.
Y sin duda alguna, ya lo era antes del gol, pero Melero ya con el gol se ensalza más. Melero.
Aquí los números están más igualados. Tiros a puerta 3-3, tiros fuera 4-3 para el Cádiz. Corners 3-1 para el Cádiz. La posesión 41-59 para el Almería. Y en faltas 5-6, una más del Almería. Martínez Munuera, el árbitro de Cádiz.
Bueno, pues una demostración más de que los árbitros no se enteran de lo que es el VAR. No se enteran.
Ni porque es el
VAR está para otras cosas, sobre todo para cosas escandalosas. Y eso ni era escandaloso, era 10 o 15 segundos antes del gol, a 80 metros de la portería contraria y anulan un gol. Pues aparte, que sigan así.
Yo es que sospecho que el jugador que se ha llevado el pisotón se queda parado a posta.
Claro.
O sea, probablemente. Oye, todos nos hemos llevado algún pisotón jugando al fútbol. La gente no se quedaba 6 minutos tendida en el campo, te levantas cojeando un poquillo.
Pero si la demostración.
Pero como ahora sabes que eso puede tener un rédito a los 30 o 40 segundos, te quedas tumbado. A ver por qué se ha quedado en el suelo. Ponme la repetición. ¡Ah, le han pisado! Claro,
el Girona ayer, ¿qué consiguió? Con el, claro. El chico que se tiró en el área. Que le pitaran penalti. Si es que hemos llegado al absurdo de Morata ayer. Que es que no se entera de que ha marcado un gol porque está fingiendo una cosa que no le han hecho.
¿Verdad?
Pero sí, es que son las cosas más absurdas del mundo.
Eso tiene varias soluciones. Una pasa por los propios jugadores, pero otra también pasa porque no se puede permitir eso. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo sobre las expulsiones y creo que hay que amonestar sobre fingir y hay que tomar medidas reales porque
que en el VAR hay alguien que tenga un pelín de fútbol y sepa lo que es accidental, lo que está siendo exagerado, el contactito que no da para tanto como pretenden todos los futbolistas.
Y luego
todos
nos dicen unos días una cosa y otra cosa. ¿Os acordáis aquello de que era segunda, cómo era segunda acción del juego, cuando había dos pases? Y en esta acción decís que ha sido una falta que ha sido como 6 toques después, ¿no?
Sí, no, es en la frontal del área del Cádiz y acaba en el otro área.
Sí, además no es una jugada que acabe en tres pases. No, claro, hay, digamos, un par de pases o tres en el centro del campo hasta que se acaba construyendo la jugada. Es decir, no es inmediata.
Sí, pero dirán que es la misma fase.
Sí,
de
la
ataque.
Misma fase de ataque, sí.
Y eso de la fase es cuando.
La zona esa que dijo ayer Rubén, la loxo, no sé qué, loxo de.
Bacala. Bueno, ahora vamos con los mensajes.
¿Qué dice la gente? Que viene el invierno. ¿Qué le va a pasar a los jardines si tienen estil? Que tiene todo lo que necesita tu jardín para pasar el invierno. Motosierras, hidrolimpiadoras, cortasetos, sopladores, desbrozadoras. Una serie de máquinas perfectas para tu jardín. No tengas miedo al invierno. Tu jardín con estil está salvado. Estil, más de 1,000 tiendas en España. ¡Vete ya! ¡Guerra al invierno! ¡Con estil!
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.